Bienvenidos a 3x Japón, un espacio de radio dedicado al manga y a los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro fantástico técnico Andrés Maestre, producimos este programa. ¿Qué traemos para los oyentes hoy, Miguel?
Bueno, pues hoy os vamos a hablar del Smash Bros., uno de los mejores juegos de pelea de la historia, que salió recientemente para 3DS y dentro de poco habrá una versión para Wii U.
Juega.
También os hablamos de uno de los mejores RPGs que salió este verano, el Tales of Xillia 2. Y en nuestra sección de cómic vamos a hablaros del superhéroe Marvel Masacre.
Bueno, superhéroe.
Superhéroe entre comillas, digamos. Y también de uno de los mejores animes que han salido últimamente, Kill la Kill, de Studio Trigger.
Que comience 3x Japón. Nuestra sección de videojuegos os traemos, como hemos dicho antes, Tales of Xillia 2. Tales of Xillia 2 es la continuación directa del primer Xillia de PlayStation 3, que salió en Japón hace ya unos 3 años más o menos y que llegó el año pasado a nuestras tiendas. Este año salió la segunda parte, está distribuido por Namco Bandai y desarrollado por el estudio Tales Studio. Este juego forma parte de un especial de juegos que han salido para celebrar el 15 aniversario de la saga.
¿Hace mucha falta jugar al Tales 1 para poder entender este?
Realmente no hace falta jugar mucho al juego, ya que sí que comparten un poco la mitología, pero realmente lo único que te pierdes es la interacción con algunos personajes, ya que no los conoces del juego anterior. Sí que es verdad que los acontecimientos empiezan después del primer Xillia. Controlamos a un joven llamado Ludgar, que vive felizmente junto a su hermano y a su gato. El gato es muy importante. Es súper mono, por cierto. En su primer día de trabajo en una gran empresa donde trabaja su hermano, un grupo de terroristas atenta contra el presidente de esta. Ludgar, que se acaba de encontrar con una niña que se ha perdido, tendrá que lidiar contra los terroristas y proteger a la pequeña. Tras estos acontecimientos, Ludgar, el hermano de Ludgar, desaparece y este se queda al cuidado de la niñita, que tiene que ir al lugar al que solo aparecen las leyendas. Para resumir así un poquito, tenemos que encontrar al hermano perdido y cuidar a la niña durante gran parte del juego, ¿no? También a esto se nos unirán los personajes del juego anterior, pero ya digo que la historia de esto se explica bastante bien en la historia y no hace falta haber jugado al juego anterior. Ah, y un dato muy importante es que deberemos arrastrar una deuda de 100 millones que tenemos que ir pagando religiosamente para seguir avanzando poco a poco.
¿Qué te parece esta forma de alargar la historia?
Está bien, al principio sí que es cierto que lo de la deuda cansa un poco porque, joder, tener que pagar una deuda todo el tiempo cansa y ralentiza mucho el juego. Pero sí que es cierto que hay jefes finales que están muy chulos, el diseño es espectacular, que hacen que sea muy épico pasarse estas mini aventuritas para seguir continuando.
Yo sinceramente creo que es un poco artificial. Esto ya se ha hecho en otros Tales, ¿verdad?
No, que te impiden avanzar, no. Que haya misiones secundarias, sí. Pero en este caso es como que te obligan a jugarlas. Aunque realmente te digo, es pasarte un jefe final que está muy chulo, te sobra, no, porque el dinero lo consigues fácil. Gráficamente, el juego, Miguel, ¿qué te ha parecido al verlo? ¿Qué le puedes contar a los oyentes?
Es el mismo motor gráfico que el primer Xillia, al estilo cel shading, que para el que no lo sepa es un tipo de motor gráfico que intenta replicar la estética anime con colores así planos.
Lo hace muy bien, por cierto.
Sí, ha mejorado levemente, han pulido muchos fallos del primer Xillia, como algunos dientes de sierra que salían, algún pixelado que no quedaba bien. Los escenarios nuevos están muy bien y...
Es cierto que
el problema es que han repetido escenarios del primer Xillia.
Argumentalmente está bien, porque sí que es cierto que se repite el mismo mundo, pero sí le queda un poquito soso.
Entonces, lo que sí que está muy bien que hayan hecho es que en los nuevos mapas han cambiado mucho el estilo gráfico para adecuarse al argumento del segundo Xillia, que es bastante más serio que el primero.
Sí, más oscuro también.
También los grandes mapas dan cierta sensación de falso mundo abierto, que siempre está bien.
Sí.
Tener un poco de sensación de libertad, aunque al final el juego sea lineal.
No deja de ser un falso mundo abierto, pero sí que es verdad que da una sensación de libertad, ¿no? De poder hacer lo que tú quieras, aunque realmente te están indicando dónde tienes que ir con un mapa gigante, bueno, gigantito, digamos.
También, los diseños de los enemigos y los personajes están muy, muy bien, especialmente el de Ludgar. Y hay una cosa que es un poco spoiler, no la vamos a decir, pero cuando consigues el primer level up, la primera subida de nivel, hay algo bastante guay.
Sí, el diseño de Ludgard cambia ligeramente, se vuelve así un poquito dorado y entramos en una especie de modo dios. Y ese diseño está chulísimo y las animaciones que hace el personaje cada vez que ataca también están muy, muy, muy curradas.
También se han actualizado los modelos de antiguos personajes y todos han mejorado bastante.
Sí, han mejorado mucho. Por cierto, uno de los que más me ha gustado a mí es el de la chiquita pequeñita que te acompañaba en el primer Exilia, ha crecido y le han puesto coletitas, va súper mona y Tipo, que es la mascota de la niña, sigue teniendo ese humor extraño que tenía en el primer juego. En el apartado de sonido hay que decir también que las canciones del juego, hay algunas nuevas, pero la mayoría de ellas son del juego anterior. La música es buena, pero podrían haber renovado, sí que es cierto, la lista de canciones del juego, lo cual es una pena. En cuanto a la jugabilidad, que realmente es el apartado más completo de este juego, el comparte más o menos la idea del primer Exilia, ¿no? Que son combates en tiempo real. Solo que en esta ocasión el protagonista cuenta con tres armas. Estas armas son, creo que si no me equivoco, son una espada, si no me equivoco.
Sí, una espada, un martillo y dos espadas.
La idea...
No, espera, eran dos espadas, un martillo y unas pistolas, ¿no?
Sí, la idea con las espadas es atacar rápido, el martillo rompe las defensas y las pistolas sirven para atacar desde lejos. Está muy guay, ¿no? Porque en cualquier momento del combate puedes cambiar tu forma de jugar y puedes ser más agresivo o menos agresivo y puedes... Por ejemplo, hay enemigos que solo puedes atacar con pistolas o solo con martillo, con lo cual también tienes que jugar un poco con la estrategia. También, tras el mencionado level up, sufrimos, lo he dicho anterior, un modo dios en el que acribillamos a nuestros enemigos, lo cual hace que algunos jefes finales sean un poquito más fáciles y también se pueden fusionar ataques especiales de con los compañeros, ¿no? Esto se hace de forma muy dinámica, muy fácil y de forma muy, muy, muy intuitiva. Lo más importante y lo que más me ha gustado a mí es también un sistema en el que tomamos decisiones, lo cual está muy, muy chulo. ¿A ti qué te parece este sistema, Miguel?
Es una mejora muy buena porque según las decisiones que tomes puedes tener hasta 5 finales diferentes. Eso siempre es un puntazo, que lo que hagas durante el juego repercuta en cómo acaba.
También lo más importante es que la relación que tenemos con los personajes en el videojuego cambia según las decisiones que tomemos. Esto hace que sean unos 5 finales más o menos. A mí el juego me ha gustado mucho. Yo diría que el veredicto final es que estamos prácticamente ante un juego que es mucho mejor que el primero. El argumento es mejor, más oscuro, más maduro. Sí que es verdad que en ciertas partes del argumento hacen cosas que están mal vistas moralmente y no se lo cuestionan. Pero bueno, yo creo que es una pequeña licencia que se han querido tomar para no que se venga abajo toda la historia del juego. El cel shading es muy bonito y yo creo que se irá mejorando poco a poco conforme salgan nuevas entregas y sobre todo en PlayStation 4. ¿Tú qué nota le pondrías, Miguel, al juego?
Yo creo que un 8 de 10.
Un 8 de 10 yo creo que está bastante bien. Y si a vosotros os gustan los RPGs y os gustan el cel shading y el manga, yo diría que este es uno de los imprescindibles que tenéis que compraros. Salió en verano, tiene que estar por unos 60 euros más o menos, pero estimamos que para navidades el precio baje a unos 40 euros más o menos y yo creo que sí que estaría bien que os lo comprarais. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente videojuego. Super Smash Bros. Para la 3DS, desarrollado y distribuido por Nintendo para la 3DS y que pronto estará para la Wii U. Aquí vamos a hablar sobre todo del juego para la portátil. ¿El argumento más o menos para los oyentes?
Realmente este es un juego sin demasiado argumento. Lo importante es que tienes personajes de todos los juegos del universo Nintendo y algunos invitados como por ejemplo Mega Man.
O Sonic.
Y sí, Sonic en el... ¿Está también en este?
Sí, Pac-Man. Son todos personajes.
Realmente... Un montón de personajes de universos diferentes para pelear, para hacer peleas frenéticas e increíbles. Estas peleas son de 2 a 4 jugadores con infinitos objetos que van apareciendo en el personaje.
Por ejemplo, Pokéballs, sí. O yo que sé, martillos, cualquier cosa que se os ocurra del universo de Nintendo aparece en...
Por cierto, lo de las Pokéballs es genial. Hay más de 20 Pokémon diferentes que pueden aparecer de ellas.
Por ejemplo, están un nuevo objeto, son las Master Ball, en la que aparecen Pokémon legendarios. Está muy chulo, por cierto.
Ah, un detalle guay es que en la Master Ball te pueden salir o los legendarios, que son los que tienen más efecto en el combate, pero también te puede salir Goldeen, que lo único que hace es salpicadura, que no hace nada.
El juego mola, es muy, muy divertido.
Y argumento no tiene como tal. Hay una historia en la que derrotar a ciertos enemigos para llegar a la mano maestra, el jefe final clásico del Smash Bros. Y también hay diferentes modos de juego para que el juego no se termine tan rápido. Tienes los combates normales, que se pueden hacer a tiempo o a vidas, combates online, combates personalizados. Hay muchas variedades.
Por cierto, en los combates online hay dos modalidades, para divertirse o competitivo. Si haces competitivo, tus resultados quedan registrados. Hay una especie de ranking mundial de combates de Smash Bros., lo cual te puede hacer picarte un poco con tus amigos.
También hay un modo que es exclusivo de la versión de Nintendo 3DS, el modo Smash Aventura, en el que pueden jugar junto a otros amigos con su 3DS en conexión local. En este modo seguimos una senda derrotando enemigos para hacernos más fuerte y combatir en un escenario central finalmente contra los otros jugadores.
Este modo es bastante divertido, realmente es la novedad que incluye el juego de la portátil con respecto al de Wii U. Y la única pena, la pega que se le puede poner es que no está en la versión final de Wii U y también que no se puede jugar online. Que eso le resta un poco de al juego porque no puedes jugar a menos que tengas un amigo, que al menos uno, pero en realidad sería que tuvieras tres, que tuvieran también este juego. Ya que solo se puede jugar si todos tienen el cartucho de Smash Bros.
En cambio, la versión de Wii U tiene varios escenarios añadidos.
Sí, bueno, pero el de Wii U no sabemos mucho porque queda un mes más o menos para que salga, ¿no?
Sí, es posible que tenga otras novedades importantes.
Gráficamente, el juego para la portátil es un pequeño lujo, ¿no? Los personajes, por ejemplo, llevan una línea alrededor de ellos, una línea negra, para hacerlos mucho más vistosos, ya que están un poquito más pequeñitos, y les da un poco la estética de dibujo o de manga, ¿no? Los movimientos de los personajes son muy fieles a los originales y también se mueven como los juegos originales. Pero sin ningún tipo de duda, lo más alucinante son los escenarios que están basados en lugares típicos de Nintendo. Por ejemplo, no sé, un gimnasio Pokémon o un nivel de Super Mario.
Sí, un nivel de Donkey Kong.
Un nivel de Donkey Kong. Hay infinidad de escenarios. Los escenarios de este juego para 3DS están basados en escenarios de juegos portátiles, ¿no? Los de Wii U están basados en escenarios de juegos de sobremesa. Y está muy guay. La idea es que cualquier mapa te puede matar tanto como cualquier otro jugador, porque desaparecen plataformas, aparecen nuevas, es un caos absoluto. En cuanto a la parte de sonido, yo diría que es incluso una de las mejores partes de este juego, ya que incluyen un montón de canciones de un montón de videojuegos de Nintendo. Yo que sé, a poco que hayas jugado a cualquier Mario o cualquier Donkey Kong, te van a sonar todas las canciones. Y yo creo que hay que hacer una pausa para hablar de la mejor canción del juego, que es para mí la de selección de personajes. Esa canción es muy, muy, muy mítica.
Las canciones originales de Smash Bros. También son muy, muy buenas.
Y ya digo que a poco que hayáis jugado a cualquier juego de Nintendo, os va a encantar la banda sonora porque es totalmente alucinante. En cuanto a la jugabilidad, ¿qué es lo que más os tiene que importar a vosotros? ¿Qué nos puedes contar?
Realmente no ha cambiado mucho desde el Smash Bros. Anterior. Simplemente se ha pulido. Las batallas son tan frenéticas como siempre. Se han pulido cosas como, por ejemplo, que tardas un poco menos en caer. La velocidad a la que caes es un poco más rápida. Que eso, la verdad, es que en el Smash de Wii era un pequeño problema. Y también han añadido un montón de personajes más. Tenemos desde clásicos como Mario, Luigi y Pikachu, hasta nuevos como Mega Man, personajes de Xenoblade Chronicles, hay un montonazo.
Hay un total de 49 personajes que son alucinantes todos.
También un detalle que me ha gustado mucho, muy pequeñito, los aliados que invocas, como los Pokémon de las Pokéballs, ahora tienen en la parte de arriba un simbolito que indican cuál es el jugador con el que están aliados.
Eso sí que es un puntazo.
Sí.
También deciros que para poder controlar todos estos personajes hace falta un máster realmente, ¿no? Porque cada uno es muy, muy, muy variado. Por ejemplo, Mario es muy equilibrado, sin embargo, no sé, Pikachu es muy rápido, pero es más flojo. Yo qué sé, Zelda, por ejemplo, tiene una buena cobertura, pero salta poco y es un poquito lento. Digamos que te vas a pasar horas y horas intentando controlar bien a todos y cada uno de los personajes que aparecen.
Hablando de los controles, una cosa que no me ha gustado es que de algunos de los personajes que estuvieron en el Smash Bros. de Wii, no han actualizado su lista de movimientos, no los han cambiado, se han quedado como antes.
Bueno, eso es un pequeño hándicap, ¿no? Además, también hay muchos nuevos objetos que han aparecido en esta nueva saga de la portátil, como por ejemplo el caparazón azul de Mario Kart. Solo decir que el que vaya ganando lo tiene un poquito crudo, porque ese caparazón es infalible, nunca falla y siempre te destroza bastante. En cuanto al veredicto final, yo creo que tiene el elenco de personajes más famoso de la historia y las batallas más divertidas que jamás hayamos visto en una portátil, incluso te diría también que en una consola de sobremesa. Los toques online lo hacen aún mucho más deseable y creemos que todo esto suma y hace que esta experiencia sea yo qué sé, única, ¿no? Aparte, nunca jamás ningún combate va a ser exactamente igual que uno anterior. Y aparte te vas a reír un montón. Nosotros lo hemos probado y Miguel ha quedado contento, ¿no?
No hay medio de 10, es una pasada.
No, 10, 10 de 10, es un 10 de 10, es alucinante.
Venga, vale.
Bueno, y ahora nos vamos y continuamos con nuestra siguiente sección, la contraportada friki. Vamos a hablar de Massacre. Es conocido como el mercenario bocazas y famoso por su tendencia a romper la cuarta pared. ¿Qué nos cuentas de este famoso héroe antihéroe de Marvel?
Es una fuente inagotable de referencias a la cultura popular, de sarcasmo y de humor negro. Es absolutamente pragmático, no duda en utilizar cualquier tipo de arma para cumplir con su cometido.
Es alucinante.
Ha pasado por ser mercenario, héroe, antihéroe, villano, de todas las posiciones que se pueden tener en el universo Marvel.
Empezó como villano, tenía que matar, si no me equivoco, a Lobezno, pero se enamoró de una chica de la academia y poco a poco ha ido cambiando su rol en el universo de Marvel.
Sus poderes tiene degeneración. Eso proviene de haber sido parte del programa Arma X, del que también fue parte Lobezno.
Pero la regeneración de Massacre es muy bestia, o sea, de cualquier cosa. Si le amputan un brazo, le vuelve a aparecer. Si le decapitan, le aparece otra cabeza. O sea, cualquier cosa le reaparece.
En Arma X le curaron un cáncer terminal, implantando el factor curativo de Lobezno. Pero el proceso lo dejó desfigurado, tiene la piel hecha polvo. Y también le dio ese factor curativo que tiene.
El último ejemplar que ha salido en España es El Bueno, El Feo y El Malo. En la portada aparecen él junto con Lobezno y el Capitán América. Y el comienzo de esta aventura narra una aventura perdida de los años 70 en la que iba acompañado de un grupo de héroes de alquiler, ¿no? Que eran Luke Cage y Dennis Rand. La historia es cómica, realmente no tiene mucha acción y es para que te rías un rato. Pero poco a poco la historia va cambiando, ¿no, Miguel?
Sí. Luego continúa otra historia que habla de las consecuencias de su aventura con los héroes de alquiler en el presente, que ya abandona la estética de dibujo clásica, que también sigue el tinte cómico. Pero la historia que viene después, sin entrar en detalles porque es muy spoiler, Massacre tiene que enfrentarse a su pasado acompañado de Lobezno y del Capitán América. Solo voy a decir que el proyecto Arma X está relacionado con eso y ahí la historia deja de ser tan cómica y divertida para empezar a ser triste y deprimente.
Sí que es verdad que es muy épico que la acompañen Lobezno y el Capitán América y te cuentan algunas cosas del pasado de Massacre. No muchas, no entran en mucho detalle, pero está muy bien y está muy, muy bien narrado, ¿no? Sí.
Realmente te das cuenta que debajo de toda la locura y las bromas de Massacre hay un personaje que está muy, muy solo. La progresión es brutal.
Está muy, muy bien narrado. La parte del dibujo es un estilo retro. La parte de retro es genial porque lo hace muy bien. También la implantación de un narrador, que actualmente eso no se utiliza. Y aparte, el narrador interactúa con Massacre, lo cual es lo que se llama romper la cuarta pared, ¿no? Que Massacre sepa que lo estás leyendo, que es algo que hasta ahora se había hecho muy poco. Y luego también pasa un poco el dibujo a un tono mucho más serio, más perfeccionista. Y a veces hay unos cuantos trazos sucios y colores menos vivos para alguna parte del argumento. Como curiosidad sobre Massacre, os diré que cuando fue presentado hace unos 10 años más o menos, lo echaron para atrás. Lo echaron para atrás porque era un antihéroe, un villano, un mercenario, que vestía un traje muy muy parecido a Deathstroke de DC, que es otro personaje que es un mercenario bocazas también, pero de la casa contraria. Y durante un principio no se iba a desarrollar a Massacre. Pero lo pusieron un día, a la gente le encantó y desde entonces ha sido uno de los personajes favoritos de la gente de la Casa de las Ideas. A mí personalmente me encanta el humor que se desprende en estos cómics. También decir que hay un autor español que ha dibujado y que actualmente es profesor de la UMH, Salvador Espín, que está en el máster de creación de videojuegos, que es un puntazo. Si os habéis apuntado, podéis hablar con él y vais a alucinar con sus dibujos. Y ya, bueno, para terminar con Masacre, deciros que hay una película que está en preproducción, que se estrenará a lo largo de 2016-2017, si no me equivoco. ¿Qué nota le pones a Masacre, a este último tomo?
9/10.
9/10. Muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Y ya por último, hablamos de Kill la Kill, que es creado por Trigger, cuenta algunos 24 episodios, es un anime, y también tiene una OVA que salió recientemente, el 3 de septiembre, si no me equivoco. Es del director de Tengen Toppa, Gurren Lagann, Hiroyuki Imaishi.
Muy bien.
Estos nombres japoneses ahí me cuestan bastante.
Bueno, la historia rápidamente, la protagonista, Mato Hiroyuko, es una joven que viaja con la mitad de una espada gigante de color rojo, buscando al portador de la otra mitad que mató a su padre. En su búsqueda llega a la Academia Hounoji, que es un instituto que vive aterrorizado por un consejo estudiantil ridículamente poderoso.
Muy ridículamente poderoso.
Controla toda la ciudad, básicamente.
Bueno, la ciudad y parte de Japón. Parte de otros institutos de Japón.
Sí.
Es la leche.
Ryuko decide enfrentarse a la jefa del consejo estudiantil, Satsuki Kiryun, porque piensa que ella es la que lo sabrá, estando encima de todo, que ella sabrá algo sobre la muerte de su padre, pero es derrotada de forma brutal. Satsuki utiliza el poder de unos uniformes con superpoderes para controlar la ciudad. Todos los que la siguen tienen esos uniformes y, por lo tanto, son más fuertes que la gente normal.
Uniformes Goku, si no me equivoco.
Sí, se llaman uniformes Goku. Después de ser derrotada, Ryuko consigue un traje propio e intenta hacer frente a Satsuki.
Uno, este uniforme que consigue, habla.
Sí.
Solo escucha a ella, pero habla. Y es divertido las conversaciones que tienen entre ellos.
El uniforme también es un poco pervertido a veces. De hecho, tanto el diseño como la personalidad se pasan mucho con el fanservice en esta serie.
Sí, un poquito.
Hasta el punto de la parodia.
Yo creo que es un poco parodia.
Sí, es muy parodia. Y hablando, ya poniéndonos a hablar del argumento, es bastante caótico. O sea, bastante parte del tiempo no te vas a enterar de lo que está pasando. Es una de esas series que salta de la acción al humor, luego vuelve a la acción, luego mete drama y luego se convierte en una ópera espacial.
Sí, es un caos absoluto, es rollo bobo, pero un poquito más serio. Es súper divertida, la mayoría de las escenas de acción son geniales. También hay que decir también que el diseño de los personajes está guay, pero sí que es cierto que, por ejemplo, o sea, la falta de ropa aquí tiene un valor argumental, que es que el traje solo funciona así. Entonces, la chica no le gusta llevarlo así, pero es que no le queda más remedio, tiene que ir con poca ropa. El argumento en general tiene un ritmo muy, muy, muy bueno. Yo he visto hasta el capítulo 5, el capítulo 3 es muy épico, epiquísimo, luego baja un poco.
Cuando llega más o menos a la mitad, baja un poco el ritmo, pierde un poco la velocidad que tenía al principio y el ritmo genial. Y en cuanto a la animación, tengo que deciros que es de presupuesto algo bajo.
Yo no lo noté, yo no lo sabía cuando empecé a verla.
Esa es la gracia, es de poco presupuesto, pero los creadores se las han apañado para hacer todas las escenas que no necesitan realmente animación muy baratas, y se guardan todo ese dinero para las partes importantes.
Ya os digo que las peleas son alucinantes, o sea, vais a alucinar. Yo diría que he visto pocas animaciones mejores que estas en un anime, y cuando me dijeron que era de bajo presupuesto, yo no me lo creí, ni de coña. Es alucinante, tenéis que verlo, lo bien que lo han hecho en las animaciones.
También la banda sonora es bastante buena, cada personaje tiene su propio tema único y utiliza diversos estilos.
También es verdad que el humor está muy presente, como hemos dicho antes, y por ejemplo el padre, que es médico clandestino, tiene un cartel luminoso en la puerta y se supone que nadie tiene que saber que es médico, y es muy estúpido, también va con un coche por ahí con un cartel gigante de ¡oh, soy médico clandestino! Bueno, son estupideces que hacen a esta serie que sea muy, muy, muy divertida. En la parte de extras, los que no hayan visto Tengen Toppa Gurren Lagann, por ejemplo, yo no lo he visto, oirán unas cuantas voces conocidas. Sí que es cierto que los creadores son los mismos, y si os gusta ver un anime bien hecho, con un presupuesto decente, esta serie está recomendada, ¿no, Miguel?
Sí.
La serie en sí también tiene varias referencias a esta obra. La versión original también tiene varios juegos de palabras.
Por ejemplo, el título Kill la Kill, Kiru, en japonés puede significar también tejido. Entonces es matar al tejido, matar a la ropa.
No, tiene bastante sentido con lo que va en la historia. ¿Y la nota que le pones al videojuego?
Al anime, pues digamos un 8 de 10.
Sí, yo creo que es una nota bastante justa para este videojuego, para este anime, perdón. Y bueno, ahora ya continuamos con nuestro cajón desastre. Bueno, pues os traemos aquí las noticias más de actualidad que hay ahora mismo en el mundo de los videojuegos. La primera y más importante, la de Kingdom Hearts 3.
Ha cambiado su motor gráfico a la mitad del desarrollo. Square Enix ha decidido utilizar el motor Unreal Engine 4 en lugar de su propio Luminous Engine. El director Tetsuya Nomura afirma que el cambio se debe a unos problemas que han tenido con el renderizado y a que el Unreal Engine es más fácil trabajar.
El Unreal Engine 4, para los que se quieran ubicar más o menos, el 4 creo que aún no se ha utilizado en ningún sitio concretamente, pero el 3 es el que se utiliza para el Mass Effect, por ejemplo, y si no me equivoco también para un FIFA, creo que se hizo. El Luminous Engine, para mí, es técnicamente mejor, pero sí que es verdad que es un poquito más difícil manejarse en él. Y yo creo que un juego como el Kingdom, que no busca la excelencia gráfica, el cambio de motor lo puede hacer ir un poquito más rápido. ¿Tú qué opinas sobre este cambio de motor? ¿Te parece bien?
Si va a hacer que el Kingdom Hearts llegue más pronto, me parece todo bien.
Entonces, sentenciamos. Bien, ¿no?
Sí.
Bien.
El Luminous es demasiado potente para lo que el Kingdom Hearts intenta conseguir.
Más noticias. Llega a España la demo de Pokémon Rubí, Omega y Zafiro y Alfa Zafiro.
Está disponible en ciertas tiendas game, pero la distribución está limitada a 20.000 códigos y no están todas las tiendas game de España.
Poquitos.
Sí. Y también la revista oficial de Nintendo Acción viene con un código, la de este mes. Con la demo puedes conseguir la Megapiedra de Glalie, o si juegas a la demo japonesa, que no creo, la Megapiedra de Steelix, y luego se podrá transferir a los juegos.
Y bueno, y la noticia que nos ha dejado un poco descolocados es que un economista asegura que la crisis actual de Estados Unidos es por culpa de los cosplayers. Este economista se llama James Petotoukis y argumenta que los jóvenes gastan demasiado dinero en sus trajes y sus aficiones para los diferentes salones que hay en Estados Unidos y que no invierten este dinero en la economía nacional. Esta noticia hay que decir que es verídica y también se basa en una teoría de un japonés que dice que el auge del manga y del anime y de esta locura está relacionada con la disminución de trabajo en Japón y con una bajada de la economía de Japón. A nosotros nos parece que son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, yo qué sé, y cosas que se han hecho mal, y no creo que sea por culpa de los cosplayers ni de la gente que le gusta este mundo. Pero bueno, es un economista bastante reputado en Estados Unidos que afirma que esto es por culpa de los cosplayers. ¿A ti qué te parece?
Ridículo. Puede que sea un factor menor, pero tiene que haber cosas mucho más importantes que hayan influido.
Pero bueno, son cosas que pasan en este mundo, es un mundo de locos. Y ahora nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas.
Y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro fantástico técnico, Andrés Maestre, os decimos adiós a la japonesa.
Y terrasai.